A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Desde 1979 hubo niñas, niños y adolescentes que vieron violentados sus derechos en residencias o centros del SENAME, pero también en centros privados. En el caso de las instituciones públicas, es decir, de responsabilidad del Estado de Chile, estas violaciones son muy graves, por decirlo menos, o al menos decirlo de forma diplomática. Vamos a conversar sobre la Comisión Verdad y Niñez que se ha desarrollado, que se ha, ya ha partido en el país. Y estamos con Soledad Larraín, nuestra invitada es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, es magíster en estudios avanzados de familia y la pareja en la Universidad Alberto Hurtado. Posee una enorme, amplia experiencia en intervenciones e investigaciones y políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, violencia y género. Durante más de 20 años ha sido consultora de organismos internacionales en estas materias y podría seguir hablando largamente sobre su trayectoria, pero prefiero que nos hable de la Comisión Verdad y Niñez porque ya la preside. Así que mi agradecimiento y espero que usted que está escuchando escuche muy bien, porque de seguro en una de esas conoce algún caso y nos puede ayudar a difundir esta iniciativa. Porque ocurre que el presidente Gabriel Boric el 10 de diciembre del año pasado creó la Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre Violaciones de los Derechos Humanos de Niñas, de Niños y Adolescentes bajo la custodia del SENAME o en sistemas de cuidados alternativos, privados. Como esto es tan largo, se achicó y la gente la conoce ya como Comisión Verdad y Niñez. Esta oficialmente inició su trabajo el 26 de febrero de este año. Así que vamos a hablar de esta comisión, pero lo primero que le quiero preguntar a la presidenta de la misma es, entiendo que oficialmente partieron con su trabajo el 26 de febrero de este año. A ver si nos habla un poquito, ¿quiénes conforman esta comisión? Lo pregunto porque a veces son extraordinarias las intenciones, pero muy bajos los presupuestos. Entonces, por eso se lo pregunto, Soledad, y muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Muchas gracias, Vicky. Mira, efectivamente la comisión fue dada a conocer por el presidente de la República. Era una deuda pendiente y había mucha presión desde las propias agrupaciones de víctimas, víctimas y sobrevivientes del SENAME, y también desde los organismos internacionales. Ya aquí habían habido ciertos fallos emblemáticos donde se habían venido del Comité de Derechos del Niño, donde habían planteado un fallo tremendo que no sé cómo no se paralizó el país, porque lamentablemente estas causas de repente no causan ese impacto, pero el Comité de Derechos del Niño decía que aquí en Chile, en el sistema de protección, habían factores estructurales que permitían la presencia de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que tal como señalabas tú, que yo creo que es muy importante la paradoja de esto, porque son instancias donde el gobierno asume la tutela de estos niños y adolescentes, le quitan la tutela a los padres, el gobierno asume la tutela con el fin de cuidarlos, protegerlos, apoyarlos en su desarrollo integral y permitir la reintegración posteriormente, una vez que se haya reparado el daño. Y en esos espacios, que es importante también compartir contigo que los estudios yo desde UNICEF hicimos y también desde la Chile, muchos estudios en esta instancia, en estos organismos, que cuando se habla de organismos privados, son organismos privados pero financiados por el Estado, porque los niños ahí eran mandados desde los tribunales de familia y eran financiados por el Estado y estos son organismos que tienen su origen en organizaciones fundamentalmente de caridad, fundaciones eclesiásticas, que tenían un concepto de infancia anterior a lo que era la Comisión de Derechos del Niño, o sea, perdón, la convención. Entonces, no eran sujetos de derecho, ¿no? Eran niños objetos de caridad. Y así era, digamos, la política que existía. Bueno, de estos organismos, a raíz de que se le pidió que intervinieran y que vinieran a ver la situación en Chile, habían planteado la urgencia de poder levantar una comisión de verdad, como han habido, digamos, en otros lugares para pa todo el tema del abuso sexual eclesiástico, por ejemplo, para ver efectivamente cuál era la situación de los niños en esta instancia de protección y poder recomendar fundamentalmente medidas de reparación. Que bien, después podemos hablar un poco de qué estamos hablando por reparación y entregar orientaciones legislativas, de políticas públicas, culturales, de no repetición. O sea, que de verdad esta instancia sirva para que esto no se vuelva a repetir, porque sabemos esta historia, cada cierto tiempo estalla algún caso, el último fue el año 17 de Lisette Villa, que fue una chica que murió en un CREAT, que es un centro de administración directa del gobierno, por una maniobra de contención, entre comillas. La chica digamos, no fue la mamá, se descontroló, porque son niñas a veces con daño importante. Se le tiraron dos personas arriba y simplemente murió en una maniobra. O sea, murió asfixiada, ¿no? Y esto causó mucho revuelo, se llamó al comité aquí, qué es lo que pasa, como todo el mundo preocupado, pero después se baja y nosotros sabemos que siguen existiendo, hoy día han bajado, pero más de 5.000 niños en estos sistemas de protección.
Estamos conversando con Soledad Larraín, nuestra invitada preside la recientemente creada Comisión Verdad y Niñez. Yo te preguntaba por el equipo, Soledad,
Sí,
pero
mira, el
solo
equipo.
en cortito, ¿tú crees que con el equipo que fue asignado a esta comisión van a lograr salir adelante con las tareas que les han asignado?
O sea, son 7 personas los comisionados
Para todo Chile.
para todo Chile, pero estas 7 personas están como para en el fondo, que se llama como para calificar las víctimas. La gente presenta su testimonio y ahí hay un análisis de la situación. Y esto nos acompaña una secretaría ejecutiva, donde al principio eran, no sé, 5 personas, y posteriormente, y por eso hoy día estamos, en el mes de agosto partimos ya con escuchar testimonio, porque todo ese periodo fue conseguir recursos, ¿eh? Conseguir recursos, y hoy día ya tenemos como con 2 personas instaladas por región.
Qué bien.
Que escucha los testimonios y aparte tenemos un equipo, siempre, Vicky, siempre esto es insuficiente para la tarea que tenemos, siempre es insuficiente, pero por lo menos ya podemos partir y lo que nosotros queremos, partimos y en la medida de que empiecen a llegar los testimonios, vamos a pedir más recursos y hay un compromiso en darnos más recursos, porque también tenemos un equipo que está haciendo todo el análisis documental, que hay mucho, ¿eh? Disperso, pero hay que los tienes que encontrar en los diarios, en la Biblioteca Nacional, en el archivo histórico que existe del Estado, decreto, una cantidad de cosas que no te puedes imaginar y nos encontramos a comienzos, sobre todo, porque claro, aquí nosotros marcamos como un hito del año 79 adelante, que es cuando se crea el CENAME. Pero antes de eso existían estos hogares sin ningún tipo de control, nada. O sea, eran organizaciones de caridad que te planteaban, que tenían estos niños y nadie los controlaba, no había supervisión, no sabíamos los programas que hacían, nada, nada. O sea, porque eran niños pobres, o sea, su característica es ser niños que estaban en situación de pobreza.
Soledad, entre vuestras tareas, ¿no es cierto?, como Comisión Verdad y Niñez, está el escuchar los testimonios de las personas que fueron víctimas, tanto si hoy siguen siendo niñas, niños o adolescentes, o si definitivamente hoy son adultos. Esa tarea es muy importante, por eso la quiero recalcar mucho en este programa, para que la gente que nos está escuchando en las distintas regiones del país nos ayude a difundir de que hoy día es posible escuchar esos testimonios, ver qué es lo que pasó, porque de ello va a depender un conjunto de políticas que vienen hacia adelante. Ahora, ese es el rol de los medios de comunicación, difundir, difundir. Pero me pregunto yo a ustedes como comisión, ¿cómo acceden a esa infancia o a esa adolescencia vulnerada? ¿Cómo lo están haciendo más allá de difundir esto a través de los medios?
Ese es un tema bien complejo, ¿no? Porque los egresados del CENAME en general no están agrupados, ¿no? Y es más, todavía, como existe, y eso es un tema que nosotros tenemos que cambiar, o sea, ¿no? La comisión ayudará a ir modificando, hay mucha estigmatización de los niños que pasaron por el CENAME, o sea, niños CENAME, ¿te fijas? Es como una categoría con el estallido social, participaron muchos niños que estaban en CENAME, entonces se le adjudica una serie de características a los niños que pasaron por el CENAME que muchos los ocultan. O sea, cuando va a postular un trabajo, no pone en su currículum que estuvo en el CENAME. Entonces, en general, hay algunas agrupaciones. Nosotros trabajamos con agrupaciones, pero hay mucha gente que siguió su vida, algunos con mucha dificultad, porque no había una buena preparación de egreso, ¿verdad? Cumplían los 18 años y chao, se iban, digamos, no tenían vivienda, normalmente no tenían familia porque llevaban 10, 15 años en una residencia. Entonces, nosotros estamos... Primero una campaña a nivel nacional, con todas las restricciones presupuestarias que puede haber, como hacer una campaña que uno sueña, una campaña masiva por televisión. Hemos ido viendo apoyos de distintas instancias, canales de televisión, y hoy día, en la medida que ya estamos instalados en todas las regiones, vamos a hacer todo un trabajo territorial. Por ejemplo, Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se comprometió a instalar en todos los centros de atención primaria, consultorios, hospitales, bueno, hospitales de atención terciaria, pero todo lo que está CESFAM, todo lo que está a nivel del territorio, pasar un video que tenemos nosotros, llamando a inscribirse y que esté puesto en los lugares. Escuela. Con el metro, ¿verdad? Entonces estamos viendo las distintas aquí. A mí me tocó, el presidente me invitó una cosa muy excepcional a la reunión de gabinete, donde yo puse lo que era la comisión y llamé al conjunto de los ministerios a ponerse con la campaña, ¿verdad? Y a poder entregar el apoyo a la comisión, porque este es un tema de Estado, o sea, ni siquiera de gobierno. Aquí hay una responsabilidad de un Estado que vulneró los derechos y el Estado lo tiene que reparar. Esta comisión nosotros ya pedimos que continuara el próximo año, que es lo que podemos pedir de acuerdo al decreto, pero la idea es que termine con, ahí tenemos que ver la propuesta, pero con una corporación, con una instancia que le dé continuidad a esto, Vicky, porque mira, aquí hay un tema que es bien importante hacer notar. Los modelos de la Comisión Valech o la RETIC, la Valech sobre todo, la Valech sucedió las detenciones, tortura, atropello a los derechos humanos en un momento específico de nuestra historia. Cuando se comienza con la Comisión Valech, no había centros de tortura, o sea, no estaba legitimado los centros de tortura.
Claro.
Aquí las residencias siguen, o sea, siguen funcionando.
Claro, claro, claro.
Van a seguir funcionando porque es una política pública que la idea es que cada vez sean lo menos posible y apoyar a la familia, etcétera. Pero siempre en todos los países del mundo hay centros residenciales o algo equivalente. Entonces, nosotros tenemos que también pensar en que no tenemos las instancias claras, digamos, de que esta gente salió, egresó, es parte de una organización que está peleando porque termine las residencias. No, porque las residencias son una política pública. Es como que yo diga, me atendieron mal en el hospital, que cierren los hospitales. O sea, mejoremos los hospitales.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Soledad Larraín, nuestra invitada preside la Comisión Verdad y Niñez. Yo no sé si usted sabe, pero el presidente Gabriel Boric creó el 10 de diciembre del año pasado la Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos de niñas, de niños, de adolescentes que han estado bajo la custodia del SENAME o en sistemas de cuidados alternativos privados. Como es tan largo el nombre, entonces se la llama comúnmente hoy por hoy Comisión Verdad y Niñez, y nuestra invitada preside justamente esa comisión, y yo le agradezco muchísimo que ella esté acá, porque evidentemente como Foro Ciudadano nos queremos sumar al llamado de que las niñas, los niños, los adolescentes, cuando menos hoy día adultos, que hayan visto vulnerados sus derechos en estos centros, que acudan al lugar que ya le vamos a preguntar a nuestra invitada, que acudan a contar su testimonio. Y sobre eso te quería preguntar, Soledad, porque yo intuyo que este llamado a entregar el testimonio aspira a generar una gran conversación pública sobre un sector de la sociedad que ha sido fuertemente estigmatizado. Y eso no es un tema menor, no es fácil. Yo no sé por qué me he acordado mucho con este tema de mis amistades y seres queridos que fueron torturados en dictadura, ¿no? Y lo que les costó asumir ante su familia, no solo en los trabajos que no se podía poner, estuve tanto tiempo preso en el currículum, sino también ante su familia, sus hijas, sus hijos. No es fácil decirle a un ser querido y pararte con toda dignidad: yo he sido violado, y muchas veces, o he sido acosado, o he tenido miedo durante mucho tiempo. No es fácil transmitir esas emociones, esas experiencias. Por eso digo, no es un tema menor, ¿no?
Sí, mira, lo primero, y me alegro mucho de poder estar hoy día conversando contigo, Vicky, porque yo sé que este espacio es un espacio muy escuchado, justamente a nivel de territorio, que es donde nosotros queremos llegar. Es importante que sepan que primero las personas que van a escuchar son personas que tienen una preparación, que tuvieron una capacitación, y que tenemos todos los cuidados que se puedan tener hoy día, que nos ayudan los avances tecnológicos, para la absoluta confidencialidad del testimonio que se entregue. O sea, nadie que no quiera que su testimonio lo va a conocer personas muy, muy específicas y calificadas, y este testimonio va a aportar a un relato colectivo. Es como un relato individual, lo hacemos un relato colectivo, porque lo importante es que cuando nosotros digamos, por ejemplo, cómo era la estructura de poder, la estructura de abuso, o la falta de protección que podía haber en una residencia, que eso no lo digamos porque lo sacamos de un paper, ¿no? Sino que
¿Alguna
porque las propias
investigación,
víctimas,
algún artículo, claro?
claro, las propias víctimas lo dijeron con sus palabras. Y eso ha sido importante, Vicky, porque las víctimas y sobrevivientes que están agrupados, que nos juntamos, nos dicen, se ha escrito mucho de lo que pasó en el Sename, ¿no? Se han sacado, se han hecho doctorados, papers, etcétera, publicaciones, pero nunca está la voz nuestra.
Claro,
O
claro.
sea,
Soledad,
nunca, entonces.
¿dónde van? ¿Dónde van? Si hay alguien que nos está escuchando y dice, yo viví eso y no quiero que eso quede oculto, así sea que no se haga público y que aparezca el día de mañana en la televisión o en la radio, ¿no es cierto? Juanita Pérez López fue, no, porque justamente de eso se trata, la confidencialidad de ese testimonio. Con el conjunto de los testimonios se puede dimensionar qué pasó. Se puede ver políticas de reparación, pero también mejorar el actual sistema. Entonces,
Absolutamente,
por eso te quería
absolutamente.
preguntar, ¿dónde va la gente que nos está escuchando que quiere
Esto
dar su testimonio?
es bien importante. Nosotros tenemos una plataforma, porque la gente no llega a tocar el timbre, digamos, justamente
Ah, claro.
porque es el tema de la confidencialidad
Claro.
y la atención, una atención adecuada. Nosotros más o menos tenemos 2 horas por persona, o sea, que se hace una entrevista, no es una entrevista verbal, es una entrevista tranquila, donde previamente la persona, entonces, lo importante es que las personas puedan agendar en una plataforma. Tenemos una página web que es muy sencillo, que dice agende aquí, o si tiene alguna dificultad, llamar por teléfono, si quieres puedo decir la página web,
Claro,
como
por
para...
supuesto,
Ah,
dígalo.
ya. Que es www.comisionverdadniñez.gob.cl.
Claro, lo
Ahí
vamos a
como
repetir por si acaso usted está por ahí.
sí.
O vaya a buscar un lapicito, mejor vaya a buscarla, vamos a esperar que vaya a buscar un lápiz para que lo anote, porque
Perfecto.
insistimos, es fundamental tratar de llegar a todas las niñas, niños, adolescentes, aunque en una de esas hoy son adultos, cuyos derechos hayan sido violentados en los centros Sename o en los centros privados, para que, en fin, ocurra todo lo que estamos conversando. ¿Volvió? Ya, súper. Entonces anote, www. Comisión Verdad Niñez, porque no se escribe niñez, en la ñ no existe acá, niñez.gob, con B larga, punto CL, www.comisionverdadniñez.gob.cl. No es fácil, además, Soledad, dar un testimonio de este tipo. Yo me imagino que da temor, un tema que también apela al creer que si el Estado fue responsable de violentar mis derechos y esta comisión proviene del Estado, porque la forma el presidente Boric, pero sabemos que todos los gobiernos pasan y los estados quedan. Entonces, claro, más de alguien puede decir, mira, yo en esta gente no creo más, el daño que me hicieron fue brutal y no quiero saber más de funcionarios públicos, de aparatos públicos, yo no tengo nada que ver con ese mundo. Claro, hay un temor ahí, entonces, ¿cómo se hace para que el Estado se haga cargo de aquel sentimiento? Y le diga a la gente que en esta oportunidad se trata justamente de, en conjunto, salir adelante de un dolor tan grande.
Claro, lo hemos vivido mucho con las agrupaciones, en la desconfianza que tienen, la desconfianza que tienen de nosotros, de los comisionados, porque, y del Estado y del gobierno, porque esta vez sí, pero es como ha pasado con todas las comisiones, que al final
Claro,
si el
claro.
Estado quiere reparar, tiene que generar mecanismos para escuchar a las víctimas, que den todas las garantías, ¿no? Y en ese sentido, las personas que lo están escuchando, que dicen ya, ¿quién es esta señora que está hablando? Yo creo que todas las personas que estamos ahí en la comisión, esto no es una comisión por poteo político, que lo tengan súper claro, digamos, es una comisión porque las personas que estamos ahí son personas, somos en general profesionales que hemos trabajado durante nuestras vidas, digamos, en el tema de infancia y derechos de la niñez, adolescencia y en general derechos humanos. Entonces, me parece muy válida la pregunta y por eso nosotros pensamos que en la medida que las personas comiencen a ir. Hemos tenido cuidado, por ejemplo, en los locales donde se va a escuchar los testimonios. En general son locales, las universidades, muchas universidades nos han facilitado espacios. No son locales que están identificados con un servicio donde hubo
Ya,
los
claro, donde se
derechos.
encontró.
Tratamos de, con la escasez de recursos, de tener espacios lo más amigables posible. Y lo que sí yo puedo dar garantía, Vicky, que las personas que van a estar escuchando son personas que están altamente calificadas y fueron proceso de un proceso de selección muy riguroso, porque nos damos cuenta de que es un tema tremendamente delicado. O sea, es decirle a una persona, como señala, la gran mayoría probablemente van a ser mayores de edad, gente que ha vivido esta historia 20 años, que dijo: me quiero olvidar, no quiero saber nunca más, y que hoy día tú vas a abrir esto. E incluso nosotros tenemos todo un sistema, digamos, de espacios de derivación, por si la persona le genera mucho dolor el volver a vivir esta experiencia. Tenemos una forma rápida, digamos, y eficiente de poder derivarlos para tratar emocionalmente qué les está pasando cuando se da el testimonio.
Te agradezco lo que has señalado, porque justamente una pregunta era cómo se hace para dar el testimonio. Y tú señalas que la persona debe ingresar a www.comisionverdadnines.gob.cl, pero eso es para agendar una hora, es para decir yo puedo el jueves a las 5 de la tarde. Pero luego, me imagino, le informan a esa persona a través de la página, no sé, si se puede o no ese jueves a las 3 de la tarde, y dónde va a
Claro.
ser. Tú dices que hay algunas
No,
universidades que han
claro.
dispuesto sus. Evidentemente no van a ser en las instituciones SENAME, eso no va a
No,
ser ahí.
nosotros los lugares no los estamos haciendo públicos también
Ah, perfecto.
por un tema de confidencialidad. Entonces, el proceso es que la persona se inscribe, le mandan un correo, que hoy día con el celular todo el mundo tiene correo,
Claro.
donde le dicen que recibieron su agendamiento y le dicen: usted tiene hora, tal día, tal hora, con tal persona. Y ahí la persona puede llamar, puede confirmar todo esto, puede confirmar ahí mismo en la plataforma que va, y después se le vuelve a llamar, sí, qué sé yo, se le agenda para una semana después, se le vuelve a llamar, dice que quedan 2 días o un día para que vaya. Incluso ahora, como no tenemos demasiada demanda, los propios profesionales están llamando el día anterior para explicarle: usted va a llegar, lo voy a atender yo, esté tranquila, esto es confidencial. O sea, hay, como te digo, un trato amoroso, por decirlo así, en el sentido de cálido contenedor, para que la persona tenga la tranquilidad de que no está dando el testimonio a alguien que está detrás de un escritorio llenando un formulario, ¿eh? Está escuchando, una escucha activa, y una escucha con un grado de empatía y de compromiso. Yo creo que eso hace una tarea distinta, ¿no? Y eso no, nos ha también le hemos dedicado mucho tiempo, y a la exigencia que nosotros hemos puesto. O sea, aquí no nos dicen: tienen que atender 10 personas en una hora, porque no se puede y no lo vamos a hacer. Y vemos efectivamente el tiempo que requiere el tomar contacto, el escuchar, en las pausas, todo lo que pasa en dar a conocer un relato.
Y además hay garantía total de un 100% de la confiabilidad, o sea, eso no, el que se dé este testimonio no implica que va a salir publicado en ninguna parte.
Absolutamente. O sea, tenemos, mira, eso tenemos, no lo voy a hallar aquí, pero 7 tipos de resguardo. Aquí se hace en un solo computador, ese computador después de tantos días se borra. O sea, todos los datos que hoy día existen, y con sistemas bastante seguros, digamos.
Soledad Larraín, muchas gracias, ¿eh?, por haber estado aquí en el Foro Ciudadano.
Gracias, y todas las veces que sea necesario que conversemos, porque al final esto se va a saber boca a boca. O sea, yo
Así
creo
es.
que va alguien y dice: mira, me atendieron bien, tiene sentido, anda, atrévete. Eso es
Claro,
lo que
claro.
vamos a ir buscando.
Que una persona siempre que ha vivido esto conoce a otras que también
claro, lo han vivido. Exactamente. Oye, son sus hermanos, ella habla de sus hermanos.
Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Un gran abrazo, Soledad, a ti por tu
intermedio. Un gran abrazo para ti, que estés muy bien.
Muy bien. ¿Ah? Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.